La mañana de Federico es radio.
Resumen de prensa, Silvia Ribeiro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y feliz año, Dani.
Feliz año igualmente, exactamente. Era necesario también un descansito, ¿no?
Hombre, claro que pero sí, bien merecido además.
Encantados de estar todos aquí, evidentemente, con nuestros oyentes. Hoy, en la prensa, protagonista, sobre todo en lo que a fotografías de portada se refiere, el rey.
Sí, la Pascua militar tradicional de todos los días, 6 de enero, la primera, por cierto, de Sánchez como presidente del gobierno, tras la moción y en la que el rey reivindicó la bandera de España como símbolo de la unidad. Y Margarita Robles reivindicó a las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución. Una celebración, Dani, que llegaba solo 2 días después de una encuesta de sociométrica para el diario El Español, que confirmaba que los españoles valoran con un 6,8 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con un 6,3 al Ejército. Detrás de ella la monarquía. Según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, uh-huh. El Ejército y la Monarquía son, como siempre, ya es una tradición, las instituciones mejor valoradas tras ellas, pero a distancia los ayuntamientos.
Cuando toca hablar de los partidos políticos, la opinión es bastante peor.
Bastante peor.
Esta semana vamos a hablar mucho de Andalucía, sobre todo por las posiciones, insisto, de PP, Ciudadanos y Vox, a cuenta de las modificaciones directamente para Vox, la supresión de la Ley de Violencia de Género, que en este caso es lo que está, no sé si dinamitando, pero de alguna manera siento entorpeciendo esas negociaciones para formar gobierno.
Y Vox se erige como el gran protagonista de este recién iniciado 2019, sigue copando titulares, columnas de opinión, sin ir más lejos, la que firma Federico Jiménez Los Santos en El Mundo, donde responde, por cierto, al artículo de José Ignacio Torreblanca del sábado, donde englobaba a Vox en las llamadas fuerzas antisistema. Bueno, Federico le recuerda que olvida a la ETA, al PNV y al Oasis de Pujol, padre de la persecución lingüística y padrino de todo separatismo, terrorista o no, asesinato de Miguel Ángel Blanco, pacto de Estella ETA-PNV, declaración de Barcelona Tinel y el golpe. Lo de Vox, dice Federico, es posmentira, o sea, mentira que va de la mentira en pos, por si cuela, dice él. Y en las mismas páginas, Santiago González responde a Jorge Bustos, hoy parece que va de contestaciones de la prensa, donde saca los colores a Ciudadanos, recordándole una vez más que hace solo 3 años criticaba la ley de violencia de género por su asimetría penal. De paso, señala Santiago González que hay aspectos que le impedirían votar a los de Abascal, pero también que en el concierto de voces contrarias hay aspectos mucho más antidemocráticos. Pongamos que la idea del cordón sanitario, la conciencia en negar a 400.000 andaluces su derecho a la representación política y a los políticos que eligieron el derecho y el deber de representar a sus votantes.
Bueno, hablando del cordón sanitario contra Vox, hay que decir que de nuevo y por enésima ocasión este fin de semana el señor Manuel Valls, el candidato al que apoya Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, pedía un pacto a 3 entre Partido Popular, entre Ciudadanos y entre PSOE andaluz. Que alguien le explique, por favor, al señor Valls a qué se ha dedicado el PSOE andaluz durante 40 años en la Junta de Andalucía, que se lo explique y luego evidentemente ya que opine.
Por cierto, Dani, tremenda la tribuna que firma en El País Juan Luis Cebrián también sobre Vox y sobre los pactos en Andalucía. Dice cosas como que, por ejemplo, la incursión de los de Abascal en Andalucía es absolutamente marginal. Parece que no se ha enterado el señor Cebrián que obtuvieron 12 escaños y califica a Vox de partido claramente incompatible con los valores democráticos, enemigo de la libertad, retrofascistas. Defiende además ese cordón sanitario del que hablábamos en torno a Vox y compara a esta formación con los independentistas. Me parece muy llamativo. Respecto a Andalucía, considera que es mejor que siga el PSOE, a que haya una alternanza en la que participe de cualquier modo y en cualquier medida el partido de Abascal. Y lo sorprende. Lo verdaderamente sorprendente es que esta postura de Cebrián coincide con algo que publica hoy nuestro tertuliano Cristian Campos en El Español. Ciudadanos no pactará con Vox porque les considera nacionalistas como Urkullu o Torra. Es decir, que los de Rivera piensan como Cebrián y meten a Abascal en el mismo saco que a Torra o que a Urkullu. Parece que no se han enterado quién era el padre de Santiago Abascal. Así se lo han transmitido a Cristian, fuentes de Ciudadanos, que además le señalan que solo van a alcanzar acuerdos programáticos con PP y con PSOE, y que con los socialistas además solo lo harán cuando pase el sanchismo.
Imagino que si mantienen esta postura, es porque consideran que el señor Juan Marín sería mejor vicepresidente de Susana Díaz que de Moreno Bonilla. Porque, insisto, si quiere ser vicepresidente del señor Moreno Bonilla, los votos de Vox son imprescindibles. No creo que el PSOE o que Adelante Andalucía se vaya a abstener para hacer presidente a alguien del Partido Popular.
Bueno, y habrá que ver además qué es lo que ocurre después, en mayo, con todos los pactos sobre la mesa que van a ser necesarios.
Bueno, ¿cómo transcurren esas negociaciones?
Bueno, pues ya de nuevo, volviendo a la vista a Andalucía, esta semana, mañana en concreto, se va a producir la ansiada reunión entre Partido Popular y Vox, y desde Ciudadanos siguen advirtiendo de que cualquier acuerdo contraprogramático entre ambos supondría la ruptura del pacto para investir a Juanma Moreno. Tal y como les cuenta hoy Libertad Digital, el encuentro será entre Ortega Smith y Teodoro García Égida, y que Vox busca un acuerdo por escrito, público y transparente para apoyar a Moreno. En El Mundo cuentan, sin embargo, un detalle desconocido hasta ahora, que las negociaciones se van a desarrollar al más alto nivel entre las cúpulas nacionales, y el motivo es uno, y parece también, atendiendo a la explicación, evidente, que Moreno, Bonilla y Casado defienden posturas diferentes sobre asuntos claves, como pueden ser la recentralización o la llamada violencia de género. Casado más cercano a las posturas de Vox en estas cuestiones. Lo que parece claro, salvo sorpresas, tras la reunión de mañana, es que pronto, muy pronto, se va a hacer oficial ese pacto andaluz con el número de consejerías y también los nombres de los nuevos consejeros. Y mientras esperamos a ver qué pasa, hay un nombre que sigue en el aire, es el de Susana Díaz. Hoy, en el Confidencial, cuenta Nacho Cardero que cada vez ve más cerca la marcha andalucía de la actual ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, que tendría encomendada la labor, dice textualmente, de sanchizarista, de hacer volver Sánchez, más cercana a Sánchez, esa federación andaluza, e intentar recuperar el poder en la próxima legislatura. Hay por ahora otra opción, que es Gómez de Félix, también sanchista. Veremos, pero todo apunta que el final definitivo de la era de Susana Díaz. La verdad es que me lo han puesto difícil.
Hay que ver la de neologismos que se inventan.
Sanchicerista. O sea, no sé muy bien cómo decirlo.
Bueno, hay que decir que la señora Montero fue consejera de Hacienda de la señora Susana Díaz durante muchos años. Es cierto que dibujan un perfil un tanto sanchista,
sí,
pero
e independista,
no sé,
independiente.
Un tanto
más
independiente,
bien.
Sí. Bueno, hoy interesante reportaje en el diario El Mundo a cuenta de ese superdomingo electoral en mayo con el que ya venimos especulando desde hace mucho tiempo, sobre todo si no hay presupuesto.
Sí, fíjate que la semana pasada preguntábamos a nuestros tertulianos qué pedían a este nuevo año y muchos de ellos pedían pues elecciones generales. Y hoy, leyendo El Mundo, tenemos que decirles que deberán esperar, si es verdad lo que cuenta el diario de Francisco Rosell, que Sánchez ha transmitido a sus varones que no habrá un superdomingo electoral. Y claro, ellos, los varones, respiran aliviados. Aunque la excusa del presidente es que no les quiere restar protagonismo a los líderes regionales y locales, la realidad es que quiere evitar una reducción de ese tsunami andaluz y escuchar las críticas cada vez más feroces que dentro del PSOE se revuelven contra ese coqueteo con el nacionalismo. Cuentan además que, por ejemplo, con el PNV llegaron a un acuerdo antes de que apoyasen la moción de censura de Sánchez, y es que no habría convocatoria a las urnas sin un acuerdo previo entre PSOE y PNV. Y claro, y entre medias también los nacionalistas catalanes, Esquerra y el PDeCAT, que no sabemos qué opinan.
2020, dijo Pedro Sánchez, no hace mucho. Esa es su pretensión. Y los varones, evidentemente, fijan su punto de atención en Ciudadanos de cara a posibles pactos tras esas elecciones.
Sí, esos varones que haces referencia en El Mundo, pues están pensando ya en negociar con Ciudadanos tras elecciones de mayo. Lo cuenta hoy el diario El País, que desvela que muchos de estos socialistas tienen la esperanza puesta en que Ciudadanos quiera diversificar alianzas tras pactar con el Partido Popular en Andalucía, algo que podría ocurrir a bote pronto, por ejemplo, en Aragón, en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Por cierto, esta semana tenemos una cita fundamental en el plano internacional. El día 10 se va a cometer un nuevo ataque, podríamos decir, a los derechos y a las libertades en Venezuela. Es la fecha en la que debe tomar posesión el nuevo presidente ante la Asamblea Nacional, que controla la oposición y que no reconoce a Maduro por ese supuesto fraude en las elecciones. Hoy en las páginas de Internacional del diario El Mundo aportan datos del éxodo venezolano que se va a intensificar, dicen, esta semana, aprovechando antes del día 10, van a ser muchos los venezolanos que dejen el país. Bueno, en Venezuela se perderá el 42% de jóvenes si sigue este ritmo de diáspora, que en un año puede sumar ya 5.300.000 emigrantes. Y en La Razón encontramos también datos preocupantes. antes, la hiperinflación alcanza al menos el 5% diario y la pobreza alcanza ya, esto me parece un dato espeluznante, el 92% de los hogares venezolanos están en la pobreza.
Por último, esta noticia que desvela hoy el diario El Mundo.
Bueno, pues que el Kichi, el alcalde de Cádiz, de Podemos, que enarbola la bandera del anticapitalismo, que es el mejor amigo de los ocupas, bueno, pues ha denunciado a 25 sin techos que precisamente han ocupado la Casa de Cádiz en Barcelona. Desde el ayuntamiento dicen que lo hacen en respuesta a un requerimiento de los Mossos y que si no lo hiciesen así podrían estar cometiendo un delito de prevaricación. Lo cierto es que han denunciado a los ocupas.
El Kichi expulsando a los ocupas.
Fíjate. Lo que nos toca por él, lo que nos queda por ver este 2019.
Por cierto, les recomiendo también el reportaje que tenemos hoy, que leemos hoy en el periódico de Cataluña, a cuenta de una cosa que relataba aquí en estos mismos micrófonos Pepe García Domínguez, porque él lo vive allí en Barcelona, bueno, en primera persona. 300 menores no acompañados, la mayoría magrebíes, de otra nacionalidad, pero bueno, en fin, esto es lo de menos. Campan a sus anchas por Barcelona, menores denunciados por hurto, por robo, menores que caen
por
evidentemente
agresiones.
En la droga, en el alcohol, y a los que el Ayuntamiento de Barcelona, de la señora Ada Colau, esta que venía a devolver los derechos a la ciudadanía, a hacer justicia social, pues no le da ninguna salida. ¿Y quién paga esto? Los barceloneses, evidentemente.
Por cierto, que en relación al asunto de la Casa de Cádiz en Barcelona, muchos de ellos son refugiados que están esperando una respuesta también del Ayuntamiento de Ada Colau.
Exactamente.
Fíjate lo que son las
Gracias,
cosas.
Gracias, Silvia. Isabel González, buenos días.
Muy buenos días, Dani. Empezamos temporada, ¿no? Empezamos año aquí desde las 6 en punto, pero no hay muchas variaciones. Hay que decir que el teléfono del contestador automático sigue siendo el mismo, el 648-91-92-60, y que la tertulia de hoy van a estar Isabel San Sebastián, Gabriel Albiac y Cayetano González. Además, a las 9 y cuarto, Rosana Laviada va a entrevistar a Andrea Levy, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Y tampoco cambia demasiado la cosa a partir de las 10 de la mañana. Tendremos nuestra crónica rosa. Galileo. Bueno, pues a las 10, en nuestra crónica rosa. Parece que estamos viviendo una especie de déjà vu con Brad Pitt, Marsaura y Macoque como protagonistas. Este es uno de los temas de los que hablaremos. Han pasado, yo creo que más de 4 lustros desde que los tres protagonizaron una relación que ni siquiera a esta hora de la mañana podríamos definir, y vuelve a salir el tema a la palestra. Según Sálvame, han recibido un comunicado en nombre del actor pidiendo, por favor, que aclaren el tema, que digan que Macoque y él sí se conocieron, pero que no llegaron nunca a intimar. Y explican que todo esto lo hacen porque podría afectar al actor en su proceso de divorcio con Angelina Jolie, o Angelina Jolín, que tiene bemoles la cosa si está pendiente de este tipo de informaciones. En este mundo al revés de la crónica rosa también sorprende una propuesta que acaban de hacerle desde la NBC a Meghan Markle. Dani, atención. Los responsables de la cadena en la que la actriz trabajó durante 8 años en la serie Suits querrían que participara otros 2 minutitos en el capítulo final, el capítulo de despedida, y a cambio le ofrecen $6 millones que ya podría donar a la ONG o a la organización benéfica que prefiriera. Ya digo yo que el Palacio de Kensington, que no se ha pronunciado, está más pendiente de la serie The Crown que de otras cosas. No va a ser la única casa real de la que hablemos. Tendremos que comentar el momento roscón, una tradición de nuestros reyes. Ayer acudieron a casa del abuelo Ortiz a tomarlo con las niñas, con la infanta y la princesa Sofía, y de otra reina que ha generado bastante guasa este fin de semana y que es Rania de Jordania. No sé si has leído ese comunicado oficial de la casa real diciendo que no es tanto el dinero que se gasta en ropa. Es uno de los países más pobres de este planeta, no lo olviden. A las 11 viene Enrique de la Morena, va a hablarnos pues de lo que nos está rondando a todos esta mañana. Se acabaron los excesos navideños, tenemos que quitarnos los 2 kilos de media que hemos cogido con los polvorones y con el roscón. Y viene para ello la doctora Pilar Riobó, que es jefe asociado de endocrinología y nutrición de la Jiménez Díaz, porque las dietas, por cierto, las tiene que recetar un médico. Para compensar, Alberto Fernández ha invitado a los responsables de Punto MX, uno de los restaurantes de cocina fusión más importantes de la capital, y con Nuria Richard vamos a hablar de música. Por cierto, lo estabais contando, acaban de terminar los Globos de Oro, Cuarón se ha llevado con Roma, merecidísimo todos los premios importantes, y en la cosa musical también ha ganado Bohemian Rhapsody como mejor película dramática, se lo ha quitado Lady Gaga, fíjate.
Pues enhorabuena desde aquí. Dices 2 kilos de media.
Yo sí.
Pues entonces yo he cogido los de 4 o 5 personas que han hecho dieta estas
las
navidades.
La mitad del equipo.
Sí, exactamente.
Pues luego a las 11 muy atento a los consejos de Pilar
Riobó. Por supuesto, aquí estaré. No, ya he dicho desde hoy.
¿Ya has dicho para?
Punto y fin.
Ah, yo desayuno arroz.
No puede ser, Isabel. No
que todavía
ser.
Es festivo en media España.
No puede ser, he devorado. Gracias. Te escuchamos a partir de las 10 de la mañana. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad. Nosotros regresamos en 7 minutos con Rosana Laviada en estos micrófonos. Un saludo, adiós. Life it joy.